Hola, soy Norela Rodríguez y bienvenidos todos a este primer capítulo de El Comedor, que nace por un lado del calvario, de lo complicado y de lo aterrador en lo que se nos ha convertido a muchos el puro hecho de comer, de alimentarse, y por el otro, debido a la necesidad de garantizar una información, de introducir una especie de educación y de comunicar con evidencia científica y con expertos lo crucial que es para tener calidad de vida, el entender qué estamos comiendo, qué nos nutre realmente y qué no, y qué nos enferma. Y es que esto es clave porque somos sujetos susceptibles a mensajes desinformados, a las verdades a medias y a las mentiras disfrazadas de verdades que abundan en las dos realidades, en la presencial y en la virtual. Estamos en la mitad de dos conceptos que nos han rayado la cabeza, lo fit y lo fat. Entre la comida chatarra y la basura y la saludable, que muchos medios lo entienden, pero una buena tajada no, y tenemos grandes confusiones. Y es que justo en medio de ese menú aparece una ley en Colombia, la ley comida chatarra y del etiquetado frontal de alimentos, que no solamente se entiende con iconos hechos para advertir sobre si es dañoso o no el producto o el comestible que vayamos a meter en el carrito del supermercado, sino que para esto hay una serie de conceptos y antecedentes que desde hoy abordaremos en este comedor sonoro para que tengamos más herramientas como consumidores a la hora de alimentarnos con equilibrio, buscando un bienestar y, por supuesto, un estilo de vida con mayor conciencia sobre nuestra salud.
El comedor, comida de etiqueta.
Pues bueno, siéntense a este El Comedor, nuestro comedor, y hoy conversamos sobre eso que actualmente estamos comiendo, qué estamos consumiendo, cómo lo estamos digiriendo y cómo lo estamos entendiendo. Hablaremos entonces del azúcar y de los ultraprocesados, ese pandemonio que hoy está, según la ciencia, enfermando cada vez más a la humanidad. Por ejemplo, desde que yo tengo conciencia, he escuchado que mis tatarabuelos, los bisabuelos, los tíos abuelos y mis abuelos han heredado la diabetes y enfermedades no transmisibles como la hipertensión.
Pues la diabetes ya llevo como 10 años. Eso me han, desde el principio ha sido una tragedia muy grande.
Ese es mi abuelito Luis, Luis Alejandro, tiene 84 años.
Si como mal, la alimentación se me sube mucho. A veces me sube hasta 300 y eso tiene que estar es en 120. Y la insulina, eso sí, todos los días, y tienen que medirme el azúcar. No sé cómo resulté con esa santa diabetes. Yo comía y tomaba todas esas cosas, pero yo no. Eso mi familia ha sido casi toda. Mi mamá sí, y todos resultamos en después diabéticos, mis hermanos, toda la familia. Eso tiene, donde no se cuide uno es delicado, que la diabetes es muy jodida.
Y metámosle contexto, mire, el azúcar pasa de ser en el siglo XIX una sustancia exclusiva, un lujo y codiciada solo para las altas sociedades europeas, a ser mucho más aceptado y accesible para las clases medias y populares. Una sustancia que ha soportado el éxito de tantos comestibles en el tiempo y la misma que hoy causa una enorme controversia por su impacto en la salud del cuerpo humano. A mi bisabuela y a mi tío abuelo les costó una parte entera de su cuerpo.
La primera persona que empezó con este malestar fue un tío paterno.
Ustedes escuchan ahí a mi mamá, Luz Miriam.
Él empezó con un dolor en un dedito de su pierna.
Para ella esa enfermedad es como la innombrable.
Entonces él acudió al médico. El médico le dijo que eso era el reumatismo. Le dio unos medicamentos y pues él siguió así, lo mandó para la casa, él hizo todo lo que le recomendó el doctor, pero él se dio cuenta que el puntico que él tenía era una cosa negra. Ese puntico negro empezó a crecer. El doctor le recomendó tomarse unos exámenes de laboratorio, dentro de esos un examen de glicemia. Resulta que ahí le encontraron estaba muy altísimo ese examen, entonces ya el doctor le puso los medicamentos adecuados para eso, pero tampoco lo hospitalizó. Y ese puntico fue avanzando. Resulta que ya no era en el dedo, ya bajó a la palma del pie hasta que ya lo consumió todo. Pero eran unos dolores impresionantes, era una cosa que uno no sabía. Uno no sabía cómo controlar esos dolores, cómo poderlo ayudar. Esa enfermedad corrió tan rápido, que la infección ya no era solamente el pie, sino corrió hasta la parte de la rodilla. Entonces el doctor les dijo que ya no había nada que hacer, que tocaba amputar la pierna, porque si no, él perdía su vida. Y también la experiencia que pudimos llevar también fue muy triste. En otros meses ya nos dimos cuenta que mi abuela también sufría de diabetes. A ella también no había nada que hacer. Esa enfermedad cogió muy rápido la infección y pues también tuvieron que amputarle la pierna. Pudimos sacarla adelante a la abuelita, pero sí es una enfermedad que no le deja cosas maravillosas a uno. Le dejan secuelas y aún le da a uno miedo.
Ese es el espejo de mi familia. Ahora escuchemos qué tanta azúcar se está comiendo la gente hoy.
En el comedor, ¿qué come la gente?
Sí, consumo azúcar. El azúcar es una sustancia que se le agrega pues, a gran cantidad de alimentos y bebidas para endulzar un poco. Sí me gusta el azúcar y la consumo en gran cantidad de alimentos. A pesar de que sé que el azúcar en grandes cantidades es mala, sigo comprándola y la sigo consumiendo.
No lo consumo, pero preparo tortas y cosas de dulce con el azúcar. El azúcar no es malo para las personas que no tienen problemas de azúcar.
Desafortunadamente yo no consumo azúcares.
Sí me gusta el azúcar. Los azúcares en exceso son malos para el organismo.
El azúcar sé que es algo muy rico. Sí me gusta, pero pues poco a poco en mi familia la hemos ido eliminando de las compras incluso y de comprar productos pues que tengan azúcar. Todo tiene azúcar. La gaseosa, los brownies, la leche, hay todo, absolutamente todo tiene azúcar. Las salsas de tomate tienen azúcar.
La mayoría de productos que se consiguen en el mercado tienen buenos azúcares, entonces no son malos.
Y después de escuchar ese azucarado panorama, nos sentamos en el comedor con el doctor Óscar Rosero, médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, experto en estilos de vida y fitness, autor de muchas publicaciones en temas de metabolismo, experto en metabolismo y hormonas y el creador del método Balance de Pérdida de Peso y de la Academia Digital Comida Real. Doctor Rosero, gracias por aceptar esta invitación. Le voy a servir café sin azúcar, como a usted y a mí nos gusta. Bienvenido al comedor.
Hola, un saludo muy especial para ti y por supuesto para todas las personas que nos escuchan en este momento.
Doctor Rosero, mire, parafraseándolo a usted, estamos abrumados de la distancia entre la ciencia y las personas reales, y después de escuchar la historia de la enfermedad en carne propia de mi familia, para darle un ejemplo solamente a los oyentes, y de escuchar a la gente también, pues nos queda clara la necesidad de enseñar a comer de forma real e inteligente en el lenguaje de nuestras hormonas.
Es un tema bien interesante, las enfermedades crónicas no transmisibles, dice, llámese diabetes, obesidad, hipertensión, la misma cáncer, se convirtieron en los últimos años en la causa número uno de mortalidad y de enfermedad o morbilidad a nivel mundial. Cuando empezamos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando, claramente vemos que hubo un cambio sustancial en nuestros patrones y nuestras conductas de alimentación que quizás son los responsables de lo que está pasando. Y no solamente eso, sino que la industrialización, las ciudades, la civilización llevó a que cada vez tuviéramos menos actividad física, nos movemos menos, comemos más de lo que necesitamos y lo que comemos de más que necesitamos son productos definitivamente carentes de verdaderos nutrientes, pero eso sí cargadísimos de energía. Y ese extra de energía pues se está volviendo grasa y tenemos lo que estamos viendo actualmente. Entonces los estilos de vida se convierten en un pilar fundamental si entendemos que ese 90% de las enfermedades, de la carga de enfermedades, es totalmente prevenible. Se puede prevenir la enfermedad si tomamos conciencia de lo que está pasando y de su verdadero origen.
Sí, mire, doctor Rosero, es momento de hablar del azúcar. ¿Por qué el azúcar se nos está convirtiendo en un verdadero problema, tal y como el tabaco hace algunos años se estaba convirtiendo también en un coco, digámoslo así, para nuestros oyentes?
Así es, Lorena, fíjate que hay una relación directa de causalidad entre el excesivo consumo de azúcar y una enfermedad tan devastadora como lo es la diabetes mellitus tipo 2, que hay que diferenciar a la tipo 1, que es la de los niños, que no se asocia a alimentación, sino es un problema genético. La tipo 2, que es la más frecuente, la de los adultos, la que nos acarrea todas las complicaciones que mencionabas, pues tiene una relación de causalidad directa con el elevado consumo de azúcar. Básicamente, el azúcar como tal, el condimento, el azúcar que conocemos como azúcar blanca, azúcar morena o en otras denominaciones, panela, siropes, etcétera, ese azúcar produce un estímulo muy fuerte en la producción de una hormona en el del páncreas que se llama la insulina. Ese estímulo tan fuerte en la producción de esa hormona que se llama la insulina, con el tiempo empieza a fatigar el páncreas, se cansa, él ya no es capaz de producir suficiente insulina por fatiga. Digamos que nuestro páncreas está diseñado para durar con nosotros lo que nosotros vivimos, pero si lo cansamos, lo ponemos a trabajar a doble máquina, él va a presentar un fallo temprano. Y ahí aparece la diabetes tipo 2, con una relación directa al consumo excesivo de azúcar. Y ahí viene la pregunta que normalmente se hace, ¿y qué es excesivo? Técnicamente no se ha podido definir, es un término pues complicado. Estamos, como tú dices, como en la época del cigarrillo, cuando decían que fumar no hace daño, pero fumar de vez en cuando tal vez no. ¿Y qué es fumar? Aquí pasa lo mismo, hasta que no definamos el efecto real tóxico, nos toca definir como excesivo cualquier consumo de azúcar añadido en cualquier presentación.
Doctor Rosero, ¿y qué es el azúcar? Porque es que muchas veces nos presentan el azúcar con otros nombres, camuflar un poco el azúcar. ¿Cuál es ese efecto del consumo de azúcar en el cuerpo directamente y qué podemos catalogar como azúcar?
Esa es una excelente pregunta. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, definió hace algunos años la clasificación de lo que es azúcar y dividió tres grupos. Azúcar libre, que es el azúcar añadido, el azúcar de mesa, que se puede llamar azúcar blanco, azúcar moreno, turbinado, jarabe de maíz alto en fructosa, panela, miel, siropes, que son azúcares que se le agregan a los alimentos adicionales, por eso se llama azúcar añadido, que no aportan valor nutricional, pero que sí aportan alto contenido de glucosa y fructosa, que pues finalmente van a tener efecto negativo. Otro grupo son los azúcares intrínsecos, y eso sí que es bien importante, porque los azúcares intrínsecos son los que están presentes en muchos alimentos de forma natural, antes de ser modificados, como por ejemplo las frutas. Las frutas tienen azúcares, pero azúcares intrínsecos. Este tipo de azúcar, el azúcar intrínseco, presente por ejemplo en las frutas en su forma natural, no licuada, no jugo, sino la fruta natural, es un azúcar para la cual nuestro cuerpo está perfectamente diseñado con miles de millones de años de evolución, que sabe qué hacer, que si su consumo es responsable, es decir, no vamos a comer 10 libras de mango, sino un consumo responsable o diario de frutas, no va a tener ningún impacto negativo metabólico, se denomina azúcar intrínseca. Y está el tercer grupo, que es el azúcar libre. El azúcar libre es cuando cojo el azúcar intrínseco y lo transformo, es decir, por ejemplo, cuando tomo la fruta y la vuelvo jugo, eso se denomina azúcar libre. El azúcar libre, que es el azúcar natural del jugo sin azúcar, el azúcar natural de la fruta licuada, tiene un impacto similar al azúcar añadido, de tal forma que hay que diferenciar azúcar libre, azúcar añadido, del azúcar intrínseco, y ahí no podemos confundirnos. También hay que entender que azúcar en general es el término que se le da al producto refinado, pero que azúcares están presentes en la naturaleza, en los vegetales, como te decía, en algunas frutas, el azúcar naturalmente sin procesamiento no tiene ningún impacto, y hay que también romper ese mito de que muchos ahora generalizaron el concepto de azúcar y dicen que es que el jugo la fruta es mala, porque el jugo es malo, y no tiene ningún sentido generalizar. La fruta en su forma natural es absolutamente amigable.
¿Y por qué nos sentimos como tan recompensados, doctor Rosero, cuando comemos azúcar, cuando tenemos esa cercanía con este tipo de alimentos azucarados, bebidas y comestibles?
Esa es una historia de la evolución del ser humano. Imagínate que el ser humano tuvo que crear vías de recompensa poderosísimas para privilegiar el consumo de sustancias que aportaran mucha energía para permitir la supervivencia. Uh-huh. De tal forma que hace millones de años evolutivamente el hombre, cuando encontraba alguna fruta que era cargada de azúcar, pues iba a liberar unas sustancias neurotransmisores a nivel cerebral, dopamina, serotonina, noradrenalina, que iban a dar esa sensación de euforia, sensación de bienestar, para que el cerebro aprendiera que eso era lo que nos iba a dar energía y que nos iba a permitir sobrevivir como especie. Es un mecanismo natural. El problema es que pasamos de la de la selección natural, de ubicar frutas en la floresta, en la campiña, a tener disponibilidad 24/7 de ese estímulo tan poderoso. El problema es que el cuerpo humano es tendiente a cualquier tipo de adicción que genere bienestar. De tal forma que cuando consumo azúcar, mi cuerpo produce dopamina, produce serotonina, son hormonas de bienestar, voy a querer cada vez más, y como ahora está omnipresente en todo lugar, en cualquier momento, sin ningún esfuerzo, voy a tener acceso rápidamente a ella. El problema que viene luego es lo que llamamos la tolerancia, que cada vez voy a necesitar dosis más altas para liberar los mismos neurotransmisores. Y también eso va a generar, por supuesto, dependencia. Si yo estoy bajo de notas, si tengo tristeza, si estoy aburrido, voy a consumir algo que me estimule estas hormonas para volver a subir mi ánimo. El problema es que el efecto dura segundos, minutos, y a los minutos quiero volver otra vez a consumir otra vez lo que me volvió a subir. Es técnicamente, tiene todas las definiciones de una adicción. Y el problema es el daño que produce esta adicción, pues porque el daño ya se sabe, genera daño pancreático, diabetes, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, aumento del riesgo de cáncer, hipertensión, obesidad, etcétera. Entonces, esas son las condiciones. Lo que era una respuesta natural del ser humano se convirtió en un problema porque tenemos omnipresencia del azúcar en todos los alimentos.
Doctor Rosero, yo le pregunto porque es que Colombia está en ese trance en el que espera que se empiece a aplicar la ley comida chatarra, la ley del etiquetado frontal de alimentos, que en teoría en unos pocos días debería arrancar, digamos que esa estrategia, y debería definirse precisamente cómo en Colombia se va a hacer ese etiquetado frontal. ¿Bajo qué sistema? Por supuesto, está en análisis todavía y esperamos que el Ministerio de Salud pues nos dé una razón al respecto, porque eso está, digamos que, en stand-by. Hablando de toda esta problemática, ¿habrá alguna posibilidad de que con este etiquetado frontal de alimentos, doctor Rosero, usted que ha conocido precisamente incluso las experiencias de otros países implementando el etiquetado, ¿habrá alguna posibilidad de que en Colombia podamos tener consumidores un poco más informados, consumidores más conscientes de su propia salud con este etiquetado?
Pues es un tema absolutamente controversial al que le he venido haciendo seguimiento desde hace varios años. Es que aquí el problema es que los estudios de etiquetado han sido hechos en ambientes controlados, no en ambientes reales. En ambientes controlados se sabe que el sello octogonal negro de etiquetado de advertencia es mucho más efectivo para disuadir la compra de algún tipo de producto que lo tenga, o para incentivar la compra del producto que no lo tiene. Sin embargo, cuando uno revisa, son estudios controlados, en ambientes controlados, con personas que pueden tener un sesgo claro de no elegir ese tipo de alimentos. Lo que yo siempre he pensado, que he criticado, es qué pasa con la gente o el personal, las personas del común, que no tienen acceso a información suficiente, que no saben qué significa un sello que diga alto en grasas trans, que diga alto en azúcar, que no miden el impacto negativo, porque nunca nadie les ha enseñado el impacto negativo. Pues lo que quizás está pasando en muchos países que han implementado el etiquetado, que a pesar del etiquetado, los índices de obesidad no han disminuido y por el contrario siguen aumentando, y las ventas de los productos se mantuvieron sin ningún tipo de modificación sustancial. Fíjate que, por ejemplo, la experiencia chilena es bien interesante, porque ellos sí tuvieron una contracción del mercado, pero una contracción pequeña que se recuperó posteriormente. Y en este momento, quizás muchos población chilena pasó de la etapa de contemplación, que era la etapa inicial, como de ver qué va a pasar, a la etapa de ignorar. Muchos están llevando productos ignorando realmente el sello, si está presente o no está presente. De tal forma que sí puede ser una estrategia, en algún momento puede ayudar a la educación, pero tiene que ir encadenada obligatoriamente a un proceso educativo estatal a gran escala de la comunidad, explicando el significado de cada sello y por qué no debe llevar ese producto. Pero si eso no se da, no va a servir para mucho, y sí nos estamos desgastando, sí estamos perdiendo tiempo. Mira cuánto llevamos con esta discusión de que si sello sí, que si sello no, que octogonal, y se aplazan decisiones mucho más trascendentales que sí han demostrado impacto real en ventas y en disminución de índices, por ejemplo, en los países Noruega, Escandinavia, en donde implementaron impuestos a las bebidas azucaradas, la caída en ventas fue dramática y el consumo dramáticamente cayó. Ya lo experimentó el consumo de cigarrillos, como el impuesto al cigarrillo disminuyó considerablemente el poder de compra de cigarrillos de la juventud y disminuyó el consumo. Yo pienso que el sello funciona, pero que hay que darle de una vez, inmediatamente, cabida a dos estrategias: educación masiva por parte del Estado, porque la educación no la va a ser el que produce el sello, educación masiva por parte del Estado y ya implementar una estrategia tributaria que garantice flujo de recursos para el manejo de las enfermedades asociadas a estos productos y, por supuesto, desestimular su consumo.
Doctor Rosero, ¿eso quiere decir que debemos dejar ese hábito o mal hábito de recompensarnos con primero ultraprocesados y segundo azucarados? ¿Cuál podría ser un primer tip para que busquemos esa compensación en otro tipo de alimentos o en otro tipo de acciones o conductas?
Sí, ese punto es importante. La emocionalidad dada al consumo de sustancias potencialmente tóxicas es algo muy arraigado en nuestra cultura. Los cumpleaños se celebran con una carga de azúcar impresionante. Sí, sí. Un niño que está en formación, su cerebro se está formando, tiene el mejor día de su vida lleno de regalos y plagado de azúcar en su mente, va a quedar, su cerebro va a quedar grabado esa compensación, ese estímulo hedónico de felicidad relacionado con el consumo de azúcar. Eso es clave, que hay que romper eso, hay que buscar otro tipo de gratificaciones y hay que incentivar a los padres para que no tengan ese tipo de premios, ese tipo de gratificaciones. Ahora, eso es bonito decirlo en la teoría, pero en la práctica es muy complicado en países o en población económicamente vulnerable, porque la población económicamente vulnerable pierde la capacidad de tener otro tipo de recompensas y la única recompensa termina siendo lo que está al alcance del bolsillo, y lo que está al alcance del bolsillo son ese tipo de productos que generan alegría y que generan emoción. Entonces, eso implica una educación muy, pero muy, 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 muy fuerte. ¿Cómo hacer para desensibilizarnos? Porque, pues, obviamente uno sensibilizado al sabor dulce lo va a querer buscar. Lo primero, y hay varias teorías, ¿no?, dentro del manejo de las adicciones. La teoría del elimínenlo radicalmente, la teoría del elimínenlo paso a paso o busque alternativas. Yo creo que uno debe probar cuál es la alternativa con la cual se va a sentir más satisfecho. Una alternativa que puede ser para las sensaciones de sabor dulce en papilas gustativas son los edulcorantes. Preferiblemente el uso de edulcorantes naturales, como por ejemplo la stevia, el frutomonje o los polidamoles como el eritritol. Es una buena alternativa de transición pensando en ir bajando la sensación del dulce y pensando en eliminarlos en un futuro, porque finalmente no son necesarios, son simplemente aditivos cosméticos. Otra alternativa es aumentar o mejorar el consumo de frutas en su forma natural, porque el sabor dulce nos puede volver a dar la sensibilidad en paladar por encima, por supuesto, quitando el azúcar añadido. Cualquier estrategia que podamos implementar que lleve un fin último y es evitar el consumo de azúcar añadido va a ser siempre ganadora.
Recordarle a la gente qué es y qué no es un ultraprocesado, doctor Rosero.
Los productos ultraprocesados, que son lo que estamos hablando, la polémica de los sellos, son productos que yo llamo copias baratas de alimentos. Son copias baratas de alimentos porque no tienen nutrientes, son simplemente densos en energía, muy, muy palatables, muy ricos en sabor, pero carentes de nutrición. Tienen mucha energía y carecen de nutrición real, no tienen micronutrientes. Estos productos tienen característicamente unos ingredientes que yo he identificado repetitivamente en ellos: azúcar añadido, harina de trigo refinado, colorantes artificiales, acentuadores de sabor, grasas vegetales industriales. Si yo veo alguno de esos elementos en un producto que piense comprar, definitivamente deja de ser un producto real y se convierte en un producto ultraprocesado con potencial de hacerme daño. Por otro lado, están los productos que yo llamo buenos procesados, que son productos que han sufrido procesamiento, pero que no tienen adición de ninguno de estos ingredientes, como por ejemplo los quesos, como por ejemplo algunos yogures que no tienen colorantes, que no tienen azúcar. Son una buena alternativa. Y por ejemplo, las arepas que hacemos en casa son buenos procesados. La harina de maíz es un muy buen procesado. Y luego tenemos en tercer lugar la comida verdadera. La comida verdadera es la que no se ha sido procesada, la de nuestras abuelas. El sancocho, el cuchuco, el ñame, la papa, la yuca, el arroz, etcétera. No existe absolutamente ninguna publicación a nivel mundial que pueda condenar el consumo de buenos procesados como responsables de la obesidad. Y ahí rompemos el paradigma de que yo me subí de peso por comer arroz o por comer papa. No existe un solo estudio que diga eso. Hay que aclarar que los estudios sí son claros en decir que lo que nos sube de peso son los productos industriales ultraprocesados. Ahí está el verdadero culpable, no hay que buscarlo en ningún otro lado. Esta comida real sí corresponde o forma parte del 80%, el 80% de nuestra alimentación, y el 20% son buenos procesados, y el consumo de ultraprocesados lo dejo para muy ocasionalmente en situaciones especiales, creo que ya tendríamos solucionado el problema de sobrepeso y obesidad en el mundo. Sería muy fácil, estaría ya solucionado. Y no solamente eso, sino seguridad alimentaria, porque la comida de verdad es muy económica comparada con la comida industrial.
Te lo has comido tú, cabrón. Nos lo hemos comido todos, gordo.
¿Y qué dicen los haters?
Te callas la boca, ¿vale? Gordo. gorda también.
Doctor Rosero, quería hablar también con usted sobre el tema de la satanización de los alimentos. Incluso las frutas están siendo satanizadas, ya lo decía usted, y es que hay una cultura de la dieta que también está por allí rondando, y sobre todo ahora en las redes sociales, donde llegan hasta este punto tan extremo. Satanizar también la industria, dirían muchos haters, digámoslo así. Están satanizando la industria alimentaria y demás. ¿Sobre eso qué responder?
No, yo creo que el punto importante aquí es lo que mencionaba al principio. La industria alimentaria de ultraprocesados mueve un fragmento muy grande del Producto Interno Bruto Manufacturero, genera empleo, genera divisas, genera riquezas. Creo que no, el problema no es satanizarlo, el problema es decirles a esa industria, oigan, hay alternativas, hay que hacer reformulaciones, las cosas pueden mejorar y pueden hacer productos menos tóxicos y menos nocivos, quizás al mismo costo, pero tienen que tomar la voluntad de hacerlo. Hoy día existen alternativas, pero tienen que tener esa voluntad. Alguna vez hablaba con alguien de una empresa muy grande y decía, es que el público no lo pide y nosotros vendemos. Si hacemos el cambio, la gente no va a comprar nuestros productos. Por eso implica un proceso educativo bien importante. En cuanto a la satanización de la industria, me parece que no. O sea, la industria, hay que volvernos es aliados de la industria y que ellos trabajen de la mano de Estado y comunidad para generar buenos productos que sean económicos, que garanticen seguridad alimentaria, pero que no sean tan malos como lo que están haciendo. Por el lado de las dietas, eso es un problema de toda la vida. Siempre han querido aparecer modelos extremos que llaman la atención para solucionar cualquier tipo de problema, y por supuesto la obesidad cada vez que es más frecuente va a tener mucha audiencia. Es cuestión de modas, es cuestión de que uno mismo cuando analice ese tipo de información se pregunte si es intuitiva, si va acorde a lo que yo considero, si va acorde a mis principios, si realmente creo que es una información dada por alguien responsable que realmente busca mi mejoría, o es un perfil X de alguien que simplemente quiere venderme algún producto o alguna teoría para vender algo. Y es el mismo, precisamente el consumidor, que tiene que analizar qué está consumiendo de información y qué va a tomar para su vida y qué no va a tomar para su vida. Obviamente no es fácil, pero hay que tomar por encima y poner por encima siempre la intuición. La intuición es fundamental, el sentido común. Si alguien te dice que la fruta es tóxica, que la fruta es popó, mi sentido común me va a decir que naturalmente no. Totalmente cierto, no es así. Entonces el sentido común va a primar. Si alguien me dice que solamente hay que comer proteína y que es la salvación del mundo, hay que decir no, quizás no sea esa la salvación. Para alguno, de pronto sea en algún momento, pero no para toda la población. Entonces hay que irnos por consejos de población que sirvan para todos, que sean aplicables y que no sean segmentados y que no, por supuesto, puedan incentivar trastornos de alimentación, que son un problema también muy frecuente actualmente.
En el comedor, el ultraprocesado del día.
Está muy bueno, doctor Rosero. Mire, voy a aprovechar que sigo con usted porque estamos educando en etiquetado frontal y por eso en este episodio vamos a radiografiar uno de los procesados que la industria convirtió en ultraprocesados. Uno de los más comunes que la mayoría de las familias incluye en sus comidas diarias, el pan de todos los días. Hablemos del pan, doctor Rosero. ¿Es o no es ultraprocesado? ¿Cuál es la cosa?
El pan básicamente tiene tres ingredientes fundamentales. Harina de trigo refinada. La harina de trigo refinada, pues uno, el trigo es un elemento bastante inflamatorio para nuestra población americana. Dos, ese trigo normalmente tiene un componente que es azodicarbonamida, que se ha prohibido en muchos países del mundo porque es cancerígeno. Tres, el pancito normalmente tiene una adición elevada de azúcar para fermentar la harina, para fermentarla, para que crezca. Y cuatro, le agregan para ablandarlo y para suavizarlo grasas vegetales industriales, usualmente de palma, que es altamente proinflamatoria. Entonces, cuando veo el pan, así sea el pan de la tienda o el pan del paquete del supermercado, tiene esos tres ingredientes sumados, los tres son realmente un alimento, un producto, es un alimento, es un producto que no da nada de nutrientes, pero sí da mucho de calorías y mucho de inflamación. Entonces, definitivamente el pan en esas condiciones es muy complicado. Ya vendrán los de la Federación Nacional de Panaderos a decir que el pan es un superalimento y que hay que consumirlo diariamente porque el pan salvará a la humanidad, pero son estrategias de mercado de ellos para vender sus productos porque lo representan, pero no quiere decir que esa sea la realidad. Por otro lado, la alternativa en nuestros países americanos es el maíz. Entonces la arepa de maíz es una excelente alternativa. El maíz está en nuestra genética, somos hijos del maíz. Hay controversia si el maíz es modificado genéticamente o no. Lo único que se puede decir hasta el momento con evidencia científica es que no hay pruebas de que la modificación de las semillas afecte la salud de los seres humanos hasta el momento. De la forma que hay que tener por lo menos tranquilidad. En cambio, si tengo certeza de que el azúcar, la grasa vegetal y la harina son tóxicas, entonces es un simplemente relación riesgo-beneficio y siempre va a ganar, por supuesto, la arepa.
Y el pan este que ahora también se está convirtiendo en una moda, el pan de masa madre, ¿Es distinto?
Sí, la fermentación de la harina de trigo y los procesos más lentos quizás hagan que el producto no sea tan malo. Finalmente, esa harina no tiene azodicarbonamida, no es tan refinada, usualmente está rica en fibra. El tema es que si se trata de una persona sana, deportista, atlética, pues esas calorías no le van a hacer mucho daño porque no tiene grasas malas, no tiene azúcar, es una buena, entre comillas, para él. Pero si es una mujer o un hombre con sobrepeso, termina siendo demasiado aporte el calórico que nos genera, porque es que un pedazo de ese tipo de producto, por ser tan denso, tú lo pesas y es muy denso, te va a estar aportando 3 o 4 veces más calorías que las que te pudiese estar aportando una arepa. Y a la hora de sumar las calorías en una persona que quiere perder peso, pues no sería muy favorable. Entonces sería una muy buena alternativa a la persona sana, saludable, que no quiere perder peso, porque es sería una buena alternativa, sí, pero no para la persona que quiere perder peso.
Esta es la receta sin etiquetas del comedor.
Bueno, y para no quedarnos con la gana del pan del desayuno, pues hoy prepararemos bagels o pancitos para desayunar. Les narro la receta de hoy, muy fácil y rápida para que la hagan en casa y para que puedan reemplazar entonces ese pan ultraprocesado en su mesa. Este pancito es súper fácil y los ingredientes los pueden conseguir hasta en el de uno, fácil y barato, como quieran. Van a alistar entonces una taza de harina de avena que se hace licuando o procesando hasta que les quede una harina o polvo. Los copitos de avena. También pueden usar harina de almendra, que también se puede hacer en casa licuando o procesando almendras hasta que les quede una harinita o un polvito. E incluso pueden usar harina de arroz o de trigo integral si quieren. La más barata es la avena y además es bien asequible. Usen la que ustedes quieran. Además van a listar una taza de yogur griego o natural o sin azúcar, pero que esté muy espesito. Incluso puede ser con una taza de kumis y en el último lugar puede ser queso crema. Y el tercer ingrediente es media cucharadita de polvo de hornear y opcional van a tener unas semillas, las que quieran para decorar. Yo le voy a poner ajonjolí blanco y negro. Con sus ingredientes ahora vamos manos a la masa. En un bowl van a tamizar la harina, le ponen un pilín de sal, agregan el polvo de hornear, el yogur y si lo quiere un poquito dulce, en comillas, van a agregar canela, stevia o algún edulcorante sin calorías que incluso el doctor Rosero llama permitido, tal y como el monk fruit o fruto del monje o el eritritol. Ya más adelante vamos a hacer un podcast sobre los edulcorantes, pero en términos generales, estos son una muy buena opción para reemplazar el azúcar como tal de la cocina. Juntamos todos los ingredientes, van a ver cómo se hace una masita. Cuando ya la tengan totalmente integrada sin que se peguen las manos, hacen una bolita grande con la masa, la dividen en partes iguales y con cada parte hacen un cilindro y con este forman una ruedita. Hecho eso, pincelan cada baguette o cada panecito con un huevo batido o con leche vegetal. Enseguida decoran con las semillitas, llevan los panes a una bandejita y sobre un tapete de silicona o sobre un papel parafinado o para hornear, ponen los bagels, los llevan al horno precalentado a 180 grados, los hornean más o menos por unos 15 o 18 minutos hasta que estén bien doraditos, eso depende del horno, los dejan enfriar por completo, luego los cortan por la mitad y listo, se lo pueden comer con lo que quieran, combina con todo. Incluso los pueden dejar armados en refrigerador por unos días y los sacan para hornear cuando quieran. En otros capítulos les seguiré dejando otras recetas sencillas y descomplicadas para comer sano en casa.
Y ahora recojamos el comedor.
La reflexión final que usted podría dejarnos en esta comunicación, ¿cuál podría ser para nuestros oyentes?
Sí, que pienso yo que definitivamente no podemos seguir aplazando la implementación de una ley de sellos para tomar decisiones y conductas de compra en nuestra vida diaria con nuestra familia. Yo creo que la salud o la enfermedad ingresan o entran por el carrito del mercado. Si yo quiero ser una persona saludable y mi familia tener un entorno saludable, creo que mi carrito del mercado debe ser replanteado antes de que aparezca cualquier política o cualquier norma, porque es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del Estado, es mi responsabilidad asumir y obviamente buscando información confiable, que siendo muy crítico, pero empecemos en casa, empecemos desde ya a que ese carrito del mercado no sea el carrito del mercado repleto de sustancias industriales.
Y a usted, doctor Oscar Rosero, endocrino. A usted le agradecemos muchísimo estos minutos con nuestros oyentes. Un abrazo para usted y lo seguiremos consultando. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
En este episodio de El Comedor hablamos de los antecedentes de la comida industrializada, de las enfermedades que provoca su consumo excesivo y del consumo desinformado de los ultraprocesados y del azúcar. De acuerdo con el endocrino Oscar Rosero, invitado de hoy, los verdaderos culpables de la epidemia del sobrepeso son los productos industriales y de allí la importancia de consumir conocimiento alrededor de cómo estamos comiendo. Volver a lo básico, a la comida real o ancestral, como la llama el doctor Rosero, es parte de esa conciencia que estamos aprendiendo, un paso sencillo de entender y mucho más barato. El tip rápido del doctor Rosero: toda la comida que produce el campo, la que viene de la tierra, toda esa comida no necesita etiquetado y la que es hecha en fábricas son ultraprocesados. La comida no es mala ni buena, solo busquen un balance entre la frecuencia en la que la consumen y recuerden que viene la aplicación del etiquetado frontal de esos comestibles ultraprocesados, donde con un icono octogonal, ojalá lo apliquen así, nos advertirán qué tanta azúcar, sodio y grasas tiene cada producto. Usted decide qué tanta dosis toma de eso, si lo lleva o no a su mesa y si con su frecuencia se alimenta o se enferma. Nos volvemos a escuchar entonces en el siguiente episodio de El Comedor, donde vamos a meternos un poco más con eso del etiquetado frontal, con qué o cómo se come y cómo lo entendemos mejor. Nos oímos pronto, gracias por escucharnos hasta aquí y recuerden que no heredamos enfermedades, sino que realmente heredamos hábitos que causan enfermedades.
Este fue El Comedor, un podcast de Norela Rodríguez.
Desde La Ponti, para que nos comamos el mundo.